Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Acusan de atentado a las intelectuales cubanas Salina Bárbara López y Jenny Pantoja.
Niegan licencia extrapenal a un preso político con severos daños neurológicos.
Cineastas condenan censura y abuso de poder institucional en Cuba.
Diputado venezolano pide suspender las elecciones presidenciales de julio.
Putin visita Vietnam tras fortalecer la alianza entre Rusia y Corea del Norte.
Intensifica Israel los ataques en la ciudad de Rafah pese a preocupaciones de Naciones Unidas.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al jueves 20 de junio del año 2024 y aquí está este equipo con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Las autoridades cubanas impusieron cargos por atentado a las intelectuales Salina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja, quienes fueron detenidas el martes cuando se dirigían a La Habana para realizar una acción cívica en el Parque Central. Ambas fueron arrestadas cerca del puente de Bacunayagua, que enlaza las provincias de La Habana y Mayabeque, y conducidas a la estación policial de La Playa en la capital matancera. De acuerdo a Jesús Pérez, esposo de la antropóloga Jenny Pantoja, a las activistas les impusieron una medida cautelar de prisión mientras esté en curso el proceso penal.
Los agentes del Estado hicieron uso desmedido de la fuerza durante el apresamiento de las dos mujeres e infligieron golpes a López Hernández, precisó Pérez. El 18 de cada mes, la historiadora López Hernández hace una protesta pacífica en el Parque de la Libertad de Matanzas, con la que reclama reformas democráticas en Cuba.
El Tribunal Provincial de Artemisa negó este martes por segunda vez la licencia extrapenal al preso político Javier González Fernández, quien presenta severos daños neurológicos. Su padre, Jorge González Soto, hizo la denuncia a Radio Martí.
La licencia extrapenal se denegaron por segunda ocasión, este martes se notificaron. Presentado ante el tribunal desde el mes de octubre, él presenta un trastorno de sueño. El de muchacho fue agredido con un arma blanca, un machete, y tuvo una herida, una fractura de cráneo, que le produjo un trastorno en el oído medio, y luego eso fue con el tiempo convirtiéndose en un insomnio permanente. Y apenas duerme, era a veces en casa, entraba a bañarse, llegaba un medio al baño, porque era el momento que relajaba y ahí se quedaba. Yo estaba callado esperando porque, bueno, ya tenía alguna esperanza, es lo que le quedan, son 8 meses de condena, pero ya me cansé de esperar y de querer confiar. Y he presentado la licencia penal ya en 2 ocasiones y las han denegado. Y le he presentado la condicional 2 veces y también la han denegado. Inclusive la comisión forense del Menín certifica que no califica alto para estar dentro del sistema penitenciario. El tribunal ahora está diciendo que sí, que lo que la prisión tiene que crear las condiciones para lo que determinan los médicos lo puede cumplir la ley. Cuando la misma prisión se ha quejado y lo ha presentado porque ellos no tienen ni los medicamentos ni las condiciones que necesitan. Era a veces cuando la gente está despierto cuando él tiene sueño, porque aparte el medicamento le dan el que tienen, como ellos quieren dárselo, y a veces le han metido medicamentos que es para dormir un elefante. Cuando él se rinde, la gente no lo deja dormir porque están hablando, porque está despierto el resto de la gente. Todos los medicamentos que se le puedan dar son psicofármacos.
Javier González Fernández fue sentenciado a 4 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desórdenes públicos y desacato tras participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Artemisa, en la provincia de igual nombre. Su padre también ha presentado en 2 ocasiones la petición de libertad condicional y se le ha denegado a pesar de que es un reo primario y ya cumplió más de la mitad de su condena.
Y mientras agobia a la población cubana los ciclos de los prolongados apagones eléctricos, Tomás Cardoso amplía esta información.
El déficit de capacidad de servicio eléctrico nacional en Cuba sufrió el miércoles una afectación máxima de 766 megavatios, más del doble de lo previsto. Y el servicio se afectó por capacidad de generación desde las 10:26 horas de la mañana hasta pasadas las 1:57 horas de la madrugada. Mientras tanto, residentes en varias provincias cubanas describen el escenario que han sufrido en las últimas horas con la intensificación de los apagones. Desde Santa Clara, Guillermo del Sol nos dijo.
Sí, casi el día entero. A las 11 de la mañana quitaron la corriente, la pusieron 4 de la tarde y a las 5 volvieron a quitar la corriente. La retornaron como 8 y pico de la noche, se volvió a ir de nuevo, después vino como a las 10 y pico de la noche y después por la madrugada nuevamente volvieron a quitarlo.
Marta Domínguez vive en Guira de Melena, provincia de Artemisa, donde también hay afectaciones con el servicio de agua, y explicó.
Más de 12 horas de apagón, no se pudo hacer comida.
Teresa Miranda Céspedes, desde Mayarí, considera insoportables el tema de los apagones, el desabastecimiento y el malestar social.
Estos apagones llegaron para quedarse. La gente anda loca, sin comida, sin corriente.
Lady Tavares, en Camagüey, señaló sobre la intensificación de los apagones en el territorio.
12 horas se me fueron ayer y hoy estoy levantada desde las 4 de la mañana tratando de cocinar y de lavar para que no me pase lo que me pasó ayer. Hasta las salchichas se están echando a perder porque es tanto el calor que puedes imaginar.
Desde Sagua de Tánamo, en Holguín, Alfredo Álvarez Leiva considera que todo sigue igual.
10, 12 horas, se la ponen un tiempo y después se la quitan otra vez, ¿no? La gente está chillando, es una situación muy difícil.
Daniel García reside en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, y advierte el escenario allí.
Sí, bastante hora. Se fue a las 11, vino a las 3 y se fue a las 7 de la noche, a la 1. Es criminal.
Victoria Martínez Valdivia vive en Caimanera, tiene varios niños a su cuidado y una hermana encamada, y explica cómo sobreviven con estos prolongados apagones.
La situación es súper crítica y cuando llega la corriente, 8 y pico de la noche, es la hora por venirse a hacer el alimento.
Y desde Carlos Rojas, en Matanzas, Ania Zamora Carmenate, que aún está convaleciente del virus del oro poche, alerta sobre el deterioro sanitario en el territorio en medio de este brote.
Bueno, ayer fueron más de 10 horas. Continuamos siendo un basurero, no hay fumigación, no hay nada, pero lo más triste y doloroso es que, por ejemplo, anoche mi nieto de 6 años convulsionó. Ahora tengo a mi nieto en el hospital de Jovellano, aquello está lleno de niños con vómitos, con diarrea, con fiebres altísimas, mirando como loca, buscando todos los medicamentos porque no hay nada.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La inflación interanual del mercado formal cubano vuelve a subir en el mes de mayo. José Luis Ramos preparó la nota.
La inflación no da tregua a los cubanos, dijo Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, tras el informe mensual de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, que ubicó la inflación interanual en mayo en el 31,11%.
Los precios suben y suben, el poder adquisitivo cae, los bolsillos se resienten y mucha gente se ha hundido en la miseria en los últimos años, especialmente aquellos cubanos que no tienen acceso a la divisa, solo tienen salarios o pensiones en pesos cubanos.
Como en el mes de abril, por categorías, el transporte fue el de mayor incremento, 39,7%, capítulo en el que incluyen los combustibles. El periodista José Luis Dan Estrada, desde Camagüey, sobre la compleja situación en el transporte de pasajeros, comentó.
Cuando Leonel tira un dato, pone el cuño que va por arriba o por abajo. Nunca va a ser el exacto porque siempre están escondiendo la bola. Aquí, por lo menos en Camagüey, hay muchos coches de caballo y usted lo coge en una cuadra y se baja en el otro y ya son 100 pesos. Y cuando usted le va a reclamar el coche, le dice, no, me subió la miel de pulga, me subió esto y me subió el impuesto. O le tengo que pagar más al inspector para que me deje seguir cochando.
En Cuba cada vez es más compleja la situación actual del transporte público de pasajeros debido al deterioro del estado técnico de los vehículos y por limitaciones de combustible. Joanny Sánchez, refiriéndose al incremento en los precios de la tarifa del transporte, que cuesta un 40% más si se compara este mes de mayo de 2024 y cuánto costaba el transporte hace un año.
Lo vemos en todo momento, incluso los llamados taxis colectivos o almendrones que circulan aquí en la capital cubana han elevado significativamente los precios de los tramos, donde antes se pagaba 100, ahora se paga 150 o 200, los tramos que antes pues se pagaban de un tirón, ahora los conductores los han dividido en trozos para, claro, rentabilizar o sacarle más dividendos a cada porción del trayecto. Esto hace que mucha gente decida no moverse, la movilidad laboral se restringe mucho, las mercancías no llegan a tiempo o no llegan a los mercados y todo toda la vida sube de precio impulsada por esas cuatro ruedas en las que nos es imprescindible movernos.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Cineastas cubanos han condenado el nuevo acto de censura y abuso del poder institucional del régimen, la expulsión de su puesto de trabajo del artista y abogado Demián Ravilero del Castillo en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga preparó el siguiente reportaje.
Cineastas cubanos rechazaron la censura y expulsión de Demián Ravilero del Castillo, director del Museo de la Imagen y el Sonido de Santiago de Cuba, por promocionar durante la tercera semana de audiovisuales, efectuada del 8 al 13 de abril de 2024, obras de integrantes de la Asamblea de Cineastas, que agrupa realizadores que viven en la isla y a otros que no viven en ella.
Es verdaderamente bochornoso lo que la va a ocurrir a mi amigo Demián Ravilero. Pienso que es una de las personas más capaces que hay ahora mismo en Santiago y una persona que siempre está contribuyendo con donaciones y tratando de impulsar a muchos cineastas acá de Cuba y de otra parte del mundo.
Recalcó el cineasta guantanamero Daniel Ross.
Hay una declaración de odio contra la Asamblea de Cineastas porque supuestamente no está legitimada por el Estado cubano. No entiendo todavía cómo a esta altura estamos con censura.
El documento oficial reprueba que la curaduría realizada por Ravilero incluya documentales que tienen posiciones contrarias al gobierno cubano, que no se ajustan a la política cultural del país, así como el hecho de no haber consultado al Centro Provincial de Patrimonio para ello.
No, me parece obviamente una barbaridad, otra raya más al tigre. Casualmente, en la película que acabo de terminar, hay una escena en la que ocurre algo similar. Y es una película que hice aquí en España con un equipo técnico español y ellos me preguntaban si ese tipo de cosas ocurrían en Cuba. Yo les dije, no, lo triste no es que haya ocurrido, lo triste es que sigue ocurriendo.
Comentó el reconocido cineasta Pavel Giró, asentado en Madrid.
Y esto que le ha ocurrido a Damián es una manifestación de eso, ¿no? Exactamente lo mismo que me pasaba con el caso Padilla. Es la esencia del sistema.
La Asamblea de Cineastas afirmó en una declaración que mientras eso sucede, el clientelismo gana espacio a la vez que se instaura una narrativa triunfalista que sigue eludiendo los verdaderos problemas de fondo del cine cubano, referidos justamente a la exclusión, la censura y el abuso institucional ejercidos de una manera cada vez más burda y agresiva. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Estados Unidos instó a los migrantes a no arriesgar su vida o la familia en intentos de llegar ilegalmente al país. La embajada de Washington en La Habana reiteró en redes sociales que las temperaturas están subiendo en el suroeste de Estados Unidos y que cruzar la frontera ilegalmente es peligroso.
El calor extremo, el terreno implacable y otras condiciones peligrosas podrían tener consecuencias mortales, aseveró la embajada y la Autoridad de Protección Fronteriza de Estados Unidos. En días recientes, la Guardia Costera también ha advertido que intentar cruzar el estrecho de la Florida puede ser mortal. Entonces, con 13 minutos avanzamos en informaciones de América Latina. En Venezuela, un diputado solicita ante el Tribunal Superior de Justicia suspender las elecciones en el país pendientes de la suspensión de sanciones. Los detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
El diputado de la fracción judicializada del partido COPEI, Jaime González, solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia la suspensión de cualquier proceso electoral en Venezuela, incluyendo las elecciones presidenciales convocadas para el 28 de julio.
Hasta que cesen todas y cada una de las medidas coercitivas, unilaterales, hostiles.
Mes y medio antes de estas elecciones, la diferencia entre Edmundo González Urrutia y Nicolás Maduro es de 20 puntos a favor de González, según los sondeos de opinión publicados. Esta semana subió a 42 el número de activistas políticos detenidos por el régimen de Nicolás Maduro en medio de la gira electoral que hacen María Corina Machado y González Urrutia. El abogado Joel García dijo a Martín Noticias que hay un patrón de persecución contra la disidencia política.
El problema está de que esa persecución va hacia esos activistas políticos sin haber cometido delito alguno. y lo que buscan es precisamente generar incertidumbre, miedo en el resto de los ciudadanos.
Agregó García que están buscando incriminar a María Corina Machado por medio de alguna acusación directa. Los detenidos no han podido contar con ningún abogado.
Vemos cómo casi todas estas personas tienen designados los mismos defensores, vemos cómo son los mismos fiscales, los mismos jueces, es decir, que está conformado el patrón de persecución.
Machado se refirió a la detención de Gabriel González, uno de los cuatro privados de libertad por el encuentro que tuvo González Urrutia con efectivos de la Guardia Nacional en el estado La Guaira.
Está secuestrado en el Helicoide, en el centro de tortura más grande de América Latina, junto a otros 13 miembros de este comando, incluyendo de otros partidos políticos, además de 20, que lo que han hecho es dar su vida por la libertad de Venezuela.
Este miércoles en la noche, 10 alcaldes de Trujillo y Nueva Esparta fueron inhabilitados por apoyar la candidatura de González Urrutia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y en el Día Internacional del Refugiado vamos a hacer un repaso por la situación de muchos en varios países. Vamos a comenzar en Venezuela. Más de 1 millón de solicitudes de refugio de venezolanos están pendientes en todo el mundo, de acuerdo a datos de una plataforma integrada por decenas de organizaciones, incluyendo la ACNUR, que ubica a Venezuela como el tercer país con más desplazados. Carolina Alcalde tiene más detalles.
Cientos de venezolanos en todo el mundo, entre ellos defensores de derechos humanos, esperan que se resuelvan sus solicitudes de refugio mientras en su país persiste una emergencia humanitaria compleja, así como denuncias de constantes violaciones a los derechos fundamentales en un contexto electoral. Es el caso de Rigoberto Lobo Puentes, un activista e investigador de derechos fundamentales venezolano que desde hace 25 meses espera junto a su familia por el estatus de refugiados en Buenos Aires, Argentina, a donde llegó tras ser víctima de actos de hostigamiento y una investigación por su labor al frente de Promedeum, una organización sin fines de lucro que defiende, educa y promueve los derechos humanos con énfasis en la libertad de reunión y asociación pacífica, que en el contexto de las protestas antigubernamentales de 2017 se involucró en casos de desapariciones forzadas.
O sea, yo iba a ser trasladado, que era una citación bajo conducción, y no iba a saber por qué, porque era una causa penal reservada, ¿no? Que va en contra de los estándares internacionales del derecho, todo.
Si bien no viviera la situación de miles de personas que huyeron en condiciones precarias, como aquellos que cruzan pasos fronterizos ilegales o la de aquellos que fueron víctimas de torturas, muchos activistas también tuvieron que escapar y, como Lobo, se sienten en una situación marcada por zonas grises.
Nos vimos forzados a escapar y en un momento nos quedamos sin trabajo. O sea, nuestra situación al salir de Venezuela realmente empeoró en ese sentido, ¿no? Por supuesto, estamos libres.
Un estudio de Promedeum que aún no ha sido publicado, pero al que La Voz de América tuvo acceso, revela que en los últimos 4 años, al menos una persona que trabaja o trabajaba en el 72% de las organizaciones de la sociedad civil venezolana ha migrado. El mismo estudio plantea que el 54.5% de personas defensoras de derechos humanos venezolanas en el exilio han solicitado refugio y de ellas solo el 38.9% obtuvo ese estatus. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Continuamos con Haití, donde el número de desplazados aumentó un 60% en 3 meses. Radio ONU tiene este reportaje.
Casi 580.000 personas se encuentran desplazadas internamente en Haití, un 60% más que hace 3 meses, de acuerdo con los datos más recientes de la Organización Internacional para las Migraciones. Además del desplazamiento dentro de la capital, Puerto Príncipe y sus alrededores, la violencia de los grupos armados ha obligado a un grupo aún mayor de personas a irse a provincias vecinas. Esto ha duplicado la cifra de personas que se han desplazado al sur del país, que ha pasado de 116.000 a 270.000 en tan solo los últimos 3 meses. Los servicios y las infraestructuras de las comunidades de acogida son muy precarios, lo que puede originar mayor violencia. Esto es particularmente grave en zonas del sur que ya estaban muy debilitadas por el terremoto de 2021 y que ahora albergan a casi la mitad de la población desplazada en Haití.
Y mientras los hondureños continúan huyendo de la violencia, el reclutamiento y las amenazas de muerte de grupos criminales, y son más de 300.000 los que han solicitado refugio según las estadísticas de ACNUR. Los detalles con Óscar Ortiz.
Más de 300.000 hondureños han solicitado protección internacional y más de 84.000 ya han sido reconocidos como refugiados, según estadísticas actualizadas por ACNUR desde 2002. Las causas de desplazamiento se encuentran estrechamente relacionadas con la extorsión, violencia de género o el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.
y es la misma tendencia de los años anteriores. Pero significará que básicamente hay mucho trabajo que hacer todavía. Es un trabajo que no se puede hacer solo una institución o solo el Estado.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, contabiliza que 15.389 hondureños han solicitado refugio en ese país en lo que va del año. De 300.000 hondureños han solicitado protección internacional y más de 84.000 ya han sido reconocidos como refugiados, según estadísticas actualizadas por ACNUR desde 2002. Las causas de desplazamiento se encuentran estrechamente relacionadas con la extorsión, violencia de género o el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.
Y es la misma tendencia de los años anteriores. Pero significará que básicamente hay mucho trabajo que hacer todavía. Es un trabajo que no se puede hacer solo una institución o solo el Estado.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, contabiliza que 15.389 hondureños han solicitado refugio en ese país en lo que va del año. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y en otras noticias de América Latina, Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, ha prometido a empresarios combatir la extorsión. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, prometió el miércoles combatir la extorsión al reunirse con el Consejo Coordinador Empresarial, el órgano más grande de representación de la iniciativa privada en el país. En México se denuncia una extorsión cada hora, según datos de la patronal Coparmex, que sin embargo no tienen en cuenta los casos que no se reportan.
La extorsión tiene que tener mayor sanción, tiene que ser delito grave. Inclusive nosotros queremos ampliarlo a que sea perseguido por oficio, porque la denuncia de extorsión siempre es difícil de quien recibe extorsión. Hay que dar las condiciones de seguridad para la denuncia y que a partir de ahí sea perseguido de oficio.
En 2023, cerca de 11.000 personas fueron víctimas de extorsión en México, mientras que entre enero y mayo de este año se contabilizaron más de 4.600 casos, de acuerdo con cifras oficiales. Expertos en seguridad señalan que ese delito es cometido principalmente por narcotraficantes que han diversificado sus fuentes de ingreso. Los delincuentes acosan a grandes empresarios.
Y en Perú, la justicia condenó a prisión a una decena de militares retirados por violaciones sistemáticas de campesinas durante el conflicto con la guerrilla Sendero Luminoso. Más detalles con Fran Press.
10 militares retirados fueron condenados en Perú a entre 6 y 12 años de prisión por violar sistemáticamente a 9 campesinas entre 1984 y 1985 durante el conflicto armado interno contra la guerrilla Sendero Luminoso. Activistas de derechos humanos y familiares de las víctimas hicieron una manifestación pacífica afuera del tribunal. La sentencia, que consideró los delitos como de lesa humanidad, pone fin a 5 años de audiencias. Perú es el primer país suramericano en abordar los abusos de uniformados contra mujeres y niñas en ese periodo de violencia armada, entre 1980 y el año 2000. La Fiscalía había pedido entre 6 a 20 años de cárcel para los exmilitares. Los 10 exmilitares no acudieron a la audiencia. El caso se remonta a 1984, cuando algunas de las víctimas eran menores de edad. 5 de ellas resultaron embarazadas. Las violaciones fueron expuestas en 2003 por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El Estatal Registro Único de Víctimas del Conflicto cifró en mayo de este año en 5.882 los casos de violaciones. El conflicto peruano dejó más de 69.000 muertos y desaparecidos. Además, hubo casos de abusos de ambas partes.
Son las 12:23 del mediodía. Continuamos con más noticias. El presidente de Rusia inició hoy una visita a Vietnam después de haber fortalecido la alianza de Moscú con Corea del Norte, una relación que, según Estados Unidos y sus aliados, amenaza la paz mundial. Los detalles en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
Vladimir Putin continúa su gira por Asia. El presidente de Rusia inició el jueves una visita de Estado a Vietnam, al que Rusia ha estado suministrando armas durante décadas, un día después de firmar un acuerdo de defensa con Corea del Norte, que preocupa a los países occidentales. Las relaciones entre Hanoi y Moscú tienen sus raíces históricas en las guerras que involucraron al Partido Comunista de Vietnam, que se benefició del apoyo militar de su hermano mayor soviético para derrotar al sur capitalista y unir al país en 1975. Al discutir la situación en la región Asia-Pacífico, hemos expresado interés mutuo en la creación de una arquitectura de seguridad confiable y adecuada que se base en los principios de no recurrir a la fuerza, la solución pacífica de disputas y donde no haya espacio para bloques político-militares cerrados. Recibir a Putin, objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, podría irritar a los socios occidentales de Vietnam, empezando por Estados Unidos, que lo consideran un país estratégico, entre otras cosas, para la manufactura y la producción de semiconductores. Tanto el presidente de China, Xi Jinping, como el de Estados Unidos, Joe Biden, visitaron Hanoi, que intenta mantener la misma distancia entre las dos superpotencias rivales.
Y las Fuerzas Armadas israelíes continúan sus operaciones contra la ciudad gazatí de Rafah, a pesar de las preocupaciones expresadas por la ONU en un informe que Israel calificó de parcializado. Judith Martín Rodríguez amplía.
El ejército israelí intensifica sus ataques sobre la ciudad fronteriza de Rafah, al extremo sur de la franja, tan solo un día después de que un informe de las Naciones Unidas manifestó serias preocupaciones sobre las tácticas militares israelíes en Gaza y en el marco de una guerra abierta contra Hamas, en la que los principales damnificados continúan siendo los civiles palestinos. Lejos de cambiar su estrategia de ataque, Israel defiende que este es un informe sesgado cuyo objetivo es arremeter contra su gobierno y proteger a Hamas. De este modo, los ataques israelíes continúan profundizando su invasión sobre Rafah, obligando a miles de desplazados a marcharse nuevamente ante el temor de ser alcanzados por los bombardeos israelíes. Mientras tanto, la temida expansión del conflicto en Oriente Medio se hace internacional se fijan en la frontera entre el Líbano e Israel, donde el intercambio diario de fuego entre el ejército israelí y el grupo chií libanés Hezbollah preocupa a Estados Unidos. Y mientras desde Tel Aviv se preparan militarmente para cualquier escenario, desde Beirut, Hezbollah insiste en que no busca una guerra abierta con Israel, según el líder del grupo chií, Hassan Nasrallah. Ahora bien, al mismo tiempo advierte de que si el ejército israelí se impone sobre el Líbano, desde las filas de Hezbollah lucharán sin control, ni normas ni límites, ampliando así sus amenazas a Chipre y a otros puntos del Mediterráneo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y marineros chinos usan hachas, cuchillos y palos en disputa con barcos filipinos, la AFP informa.
Los enfrentamientos en el mar de China Meridional. Guardacostas chinos armados con palos, cuchillos y un hacha se enfrentaron a barcos de la Marina Filipina cerca de un arrecife estratégico. Las imágenes de la confrontación ocurrida el lunes, divulgadas el miércoles por la noche por el ejército filipino, muestran barcos pequeños tripulados por marineros chinos que gritan y emplean armas blancas y palos para golpear botes inflables. Manila informó que un soldado perdió un pulgar en el incidente, en el que, según su versión, la Guardia Costera China confiscó o destruyó equipo filipino, incluidas armas. Las imágenes contrastan con las fotos que divulgó el miércoles la prensa estatal china, en las que sus fuerzas no aparecen con armas. Pekín asegura que sus guardacostas se comportaron de manera profesional y moderada durante el enfrentamiento, y que no tomaron acciones directas contra el personal filipino. El enfrentamiento ocurrió cuando las fuerzas filipinas intentaban reabastecer a sus marinos basados en un destartalado buque de guerra encallado intencionalmente sobre el disputado banco de arena.
Y la contaminación del aire continúa causando un gran número de muertos mundialmente. Europa Press amplía.
La contaminación del aire tiene un impacto cada vez mayor en la salud humana. Solo en 2021, esta problemática causó 8,1 millones de muertes en todo el mundo y se convirtió así en el segundo factor de riesgo de fallecimiento, según el último informe del Estado Global del Aire publicado este miércoles y en el que ha participado UNICEF. Los niños menores de 5 años son especialmente vulnerables, con efectos sobre la salud que incluyen parto prematuro, bajo peso al nacer, asma y enfermedades pulmonares. El nuevo informe incluye datos de más de 200 200 países y territorios de todo el mundo y ha concluido que casi todas las personas de la Tierra respiran niveles insalubres de contaminación todos los días, con consecuencias de gran alcance para la salud. Más del 90% de las muertes por contaminación del aire en todo el mundo se atribuyen a la contaminación del aire por PM2.5. Estas partículas diminutas, que miden menos de 2.5 micrómetros de diámetro, son tan pequeñas que permanecen en los pulmones y pueden ingresar al torrente sanguíneo, afectando muchos sistemas de órganos y aumentando los riesgos de enfermedades no transmisibles en adultos, como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes, cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones, como cada día, en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.